Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, en este miércoles en el que la calle suena así. Los agricultores han dicho basta en una manifestación convocada en Madrid. Aseguran que no pueden más por los elevados costes de producción que están poniendo en peligro la supervivencia del sector y del propio medio rural tal y como lo conocemos en la actualidad. Exigen al gobierno medidas para paliar la crisis actual de precios. Han subido los piensos para el ganado, también los fertilizantes, el gasóleo, las semillas, el agua, los plásticos que utilizan en los cultivos de invernadero. Es la primera de las protestas que van a continuar por otros puntos de España, también en las próximas semanas, coincidiendo además algunas de ellas con las anunciadas por los transportistas con quienes comparten algunas reivindicaciones. Y mientras en Cádiz continúa la huelga del sector del metal por noveno día consecutivo. Los antidisturbios disparan pelotas de goma para disuadir a los manifestantes que han levantado barricadas en algunas calles de la capital y también en zonas industriales. En las últimas horas, por cierto, no se ha visto la famosa tanqueta que se ha convertido en el último elemento de fricción en el gobierno de coalición. Y hoy también empiezan las movilizaciones anunciadas por las fuerzas de seguridad en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se están manifestando ya frente a las delegaciones de gobierno de toda España. Es el preámbulo de la gran convocatoria, de la gran manifestación convocada en Madrid para este sábado. No ven claro algunos puntos que recoge la nueva norma, como que se pueda grabar a policías y guardias civiles y difundir su imagen en las redes sociales, aunque eso pueda poner en peligro la seguridad de los agentes y de sus familias. Tampoco comparten que el tiempo máximo de detención de quienes se nieguen a ser identificados sea de 2 horas en lugar de las 6 actuales, o que las personas que sean detenidas para su identificación tengan luego que ser devueltas al lugar donde comenzó la intervención. Esto supone, por ejemplo, que si una patrulla ve a un hombre sospechoso merodeando por un parque infantil, pues se le pide la documentación, este hombre no la lleva encima, se le traslada entonces a la comisaría para poder identificarlo y allí se comprueba que tiene antecedentes por agresión sexual a menores. Bueno, pues con la actual reforma, si no tiene ninguna causa pendiente, a este hombre se le tiene que devolver a ese parque infantil. Se le tiene que dejar de nuevo en ese lugar. Y otro aspecto polémico. Se van a permitir las manifestaciones que se consideren espontáneas. Ya no tendrán que ser comunicadas previamente. Son medidas que los agentes denuncian que les dejan sin respaldo legal y sin instrumentos para poder actuar en caso de desórdenes públicos. Se sienten, en definitiva, desprotegidos con esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que aseguran que al final, en lo que se traduce es precisamente en menos seguridad para ellos y también para nosotros, para los ciudadanos. Es miércoles 24 de noviembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
El pasaporte COVID, Pilar, será obligatorio a partir de mañana jueves en Aragón para los mayores de 12 años que quieran acceder a establecimientos de ocio nocturno, celebraciones en hostelería y restauración y eventos multitudinarios. El gobierno aragonés ha tomado esta decisión después de que su Tribunal Superior de Justicia le animase a adoptar las medidas que estimase oportunas. Siguen llegando inmigrantes a Canarias. Hoy han rescatado a 374 personas subsaharianas, magrebíes e incluso asiáticos en 7 pateras localizadas en aguas próximas a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Se unen a los más de 1.000 rescatados por salvamento marítimo desde el pasado sábado. Y se ha desarticulado una organización que se dedicaba a robar naves industriales y camiones por todo el territorio nacional. Llegaron a apropiarse de artículos por valor superior a los 3 millones de euros, entre los que había de todo: turrones, bicicletas, bebidas alcohólicas e incluso 300 billetes de la Lotería de Navidad. La policía ha detenido en Murcia a sus 18 integrantes. Y las vidas de todas las personas son las de personas comunes y habitualmente olvidadas que no aparecen en los medios de comunicación, pero que enseñan a los niños con gestos pequeños y cotidianos cómo afrontar las crisis, readaptando rutinas y levantando miradas. Lo ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles al referirse a San José, hombre discreto y escondido y guía en momentos también de dificultad. Y debido a la fuerte incidencia del coronavirus Vilnius, en Austria, la Conferencia Episcopal Austriaca ha decidido cancelar la visita ad limina del Papa como signo de solidaridad con el país. La suspensión de la visita, prevista para el próximo lunes, ha sido comunicada al Vaticano por el nuncio en Austria, que es el arzobispo español Pedro López Quintana.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid a cerrar la clasificación en Tiraspol.
Una victoria del equipo de Ancelotti le clasifica para octavos de final. El rival es el Sheriff, que ya ganó en el Bernabéu, y el escenario, el país de Transnistria, lugar inédito para el equipo blanco. El Madrid hace ya cuentas para terminar incluso primero de grupo, Miguel Ángel Díaz.
Si el Real Madrid se venga de la derrota en el Bernabéu y consigue la victoria, le bastaría un punto ante el Inter en la última jornada para clasificarse como primero de grupo. Ayer Ancelotti anunció que Militao volverá a la defensa y también Rodrigo a la delantera. En el Sheriff va a jugar Traoré, delantero maliense que ha marcado 11 goles, que se perdió la ida. Pita Marciniak, árbitro polaco Casemiro. Está apercibido en torno a 6.000 espectadores estarán en las gradas del Sheriff.
La otra noticia que afecta al Real Madrid es que el Tribunal de Versalles ha declarado a Benzema culpable de complicidad en el intento de chantaje a su excompañero Balbuena. La condena es de un año en prisión condicional y una multa de 75.000 euros. El otro partido del día es el Atlético de Madrid-Milán. Este partido y el Sheriff-Real Madrid lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos días estamos hablando bastante de la reforma de la financiación autonómica y una de las propuestas que defienden 8 regiones españolas es que se tenga en cuenta la dispersión de la población. Para entender esta petición, el siguiente dato desde luego resulta clave. Estas 8 comunidades, que son Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León y también Cantabria, suponen el 60% del territorio, pero sin embargo tienen tan solo el 25% de la población española. Mantener los servicios sanitarios o sociales con una población envejecida y además muy dispersa, sin duda resulta un reto considerable. Así que pues a veces resulta complicado cuando una persona vive en un pueblo y tiene, sin embargo, su hospital de referencia, donde tiene que acudir a realizarse un tratamiento, pues a lo mejor una vez a la semana o cada cierto tiempo. Resulta un esfuerzo titánico lo que tienen que hacer muchísimas de estas personas, que se tienen que desplazar muchísimos kilómetros de ida y de vuelta. Reciben el tratamiento, un tratamiento que en ocasiones puede ser agresivo, que te puede dejar además exhausto, y acto seguido vuelve a meterte en un coche para hacerte, como te digo, 100 o 200 kilómetros de vuelta, y al día siguiente o a la semana siguiente lo mismo. Vamos a ponerle voz a esta situación. Se llama Victoria Peña, tiene 47 años y es de la localidad soriana del Burgo de Osma. Hace un año, en Nochevieja, a Victoria le diagnosticaron cáncer de mama. Empezó muy pronto, en enero, con la quimio, en Soria, a 60 kilómetros de su casa, y el pasado 27 de septiembre comenzó las sesiones de radioterapia. 25 sesiones en 25 días, pero en un hospital de Burgos, a 146 kilómetros de su pueblo. En total, 300 kilómetros de carretera todos los días para vencer al cáncer. ¿Cuál era el problema? Pues que en Soria no podían administrarle ese tratamiento tan específico. Existía la posibilidad de ir en ambulancia, pero su marido, Tony, el marido de Victoria, se ofreció a llevarla en cada una de estas sesiones. Victoria, muy buenas tardes.
Buenas.
Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues ahora ya me encuentro mejor. Ya se han acabado los viajes.
Se han acabado los viajes, esas 25 sesiones de radioterapia que te obligaban a moverte desde el Burgo de Osma, que es tu pueblo en Soria, hasta el hospital de Burgos. Esto es un esfuerzo tremendo, Victoria. Tremendo. 146 kilómetros de ida, 146 kilómetros de vuelta, y esto en vuestro coche.
Esto en nuestro coche y no todo es autovía. Sí, es toda la tarde, pues después de comer descansas un poquito y yo lo decidí hacer por la tarde, toda la tarde, hasta algunos días he llegado a las 10 de la noche, justo para cenar y a la cama. Hay gente que lo decide hacer por la mañana con las ambulancias, que tienes la opción de las ambulancias, pero hay que madrugar muchísimo y llegas pues a la hora de comer.
Bueno, se te habrá hecho eterno el tratamiento, claro, eterno. Estas 25 sesiones, sí. No solamente por la dureza, ¿no?, de lo que supone también el sí. tratamiento, sino por la cantidad de kilómetros que teníais que hacer desde el Burgo de Osma
desde
hasta el hospital de Burgos.
Sí, hora y media. La primera semana parece que no corren. Luego ya vas contando marcha atrás y ya van quedando menos, pero sí, se hace eterno. Es muchísimo el esfuerzo que tienes que hacer para algo tan sencillo, que es que son 10 minutos.
Y todo esto porque en el hospital de Soria, al que sueles ir, o en el, por ejemplo, en el que sí te dieron las sesiones de quimio, en este caso sí. esa radio no te la podían dar. No te quedaba más remedio que desplazarte a Burgos.
Claro. Hay que decir que Soria tenemos una infraestructura sanitaria pésima. O sea, para cualquier prueba un poquito específica tenemos que salir fuera. O a Burgos, o a Salamanca, o a Valladolid, o a Madrid. Tenemos a falta de muchísimas pruebas, pero bueno, esto es algo que teníamos prometido desde hace 14 años. Nada, no ha llovido. Pero no, todos los pacientes de cáncer con radioterapia tenemos que salir fuera, o a Logroño o a Burgos.
Llama muchísimo la atención, ¿no?, que no podéis hacerlo en vuestra propia provincia, ¿no? Sobre todo estamos hablando de una enfermedad pues que está muy extendida.
Cansada, que te cansa muchísimo.
Efectivamente, que los pacientes estáis inmunodeprimidos, que cuando recibís estos tratamientos, pues tú lo conoces mejor que nadie, ¿no? Lo agotados que os dejan y encima tenéis que movilizaros todo y desplazaros tantísimos kilómetros, me parece una cosa bárbara, desde luego. Victoria, ¿pensaste en algún momento quedarte en Burgos durante ese mes, esas 25 sesiones?
Pues mira, a mí se me pasó por la cabeza, por el propio cansancio y tener que hacer viajar todos los días a mi marido o a mi hermano. Pero hombre, es que dejaba a mis hijos. Y es un tratamiento para 10 minutos. Y bueno, pues decidimos que no. Que conozco gente que lo ha hecho, que son otras circunstancias, y conozco gente que ha estado todo el mes allí. Pero bueno, en mi caso decidí ir y venir todos los días porque tengo dos niños pequeños, adolescentes, ya pequeños no.
Al final todo también es una complicación, porque aunque quisieras quedarte ese mes en Burgos, pues al final te tienes que pagar, no sé si puedes alquilar un apartamento durante un mes o un hotel, quedarte en casa de alguien. Es decir, tienes que tener también la posibilidad de costearte ese mes fuera de tu casa o de estar con amigos o familia que te pueda acoger. Es complicado, ¿no? Victoria,
¿te facilitan?
¿Te facilitan? Sí.
Sí, lo que pasa es que bueno, el tema COVID tampoco acompaña mucho para eso.
No es la verdad, la mejor de las situaciones. Habéis reclamado mayor asistencia y cobertura sanitaria miles de veces. ¿Os sentís desamparados, Victoria?
Hombre, pues ¿cómo lo ves? Sí, nos sentimos desamparados ante esto, esta situación que es tan obvia y es diaria, porque es un tratamiento diario, no es mensual, no es trimestral, es diario y en muchísimas. Es lo que decía, cualquier prueba un poquito específica. Todos los días tenemos que salir varios pacientes fuera. Hemos pasado de tener, fíjate, como algo anecdótico, en 6 meses de tener 4 oncólogos a tener 2. Estamos a la espera de que nos lleguen más. Los pacientes no somos los mismos, somos más. Claro que estamos desamparados.
Pues esta es la situación por la que ha tenido que pasar Victoria. Afortunadamente esas sesiones de radioterapia, esos viajes interminables desde tu pueblo hasta Burgos han terminado por el momento. Alguna revisión, me imagino, Victoria, que te tocará hacer. Pero bueno, lo importante ya lo has superado. Así que lo que deseamos es que sigas bien, Victoria, que vaya todo lo mejor posible y que de una vez por todas pues os escuchen, ¿no?, todas esas reivindicaciones que estáis haciendo en la provincia de Soria para que os den una mayor cobertura sanitaria. Gracias, Victoria, por contarnos tu testimonio y contarnos la realidad por la que acabas de vivir. Gracias.
¿Me dejas una cosita, Pilar?
Sí, rápidamente, claro.
Mira, pues rápidamente, estamos aquí en Burgo de Osma, que está a un tirón cerquísima de Madrid, para el puente del día 5 de diciembre, la segunda marcha contra el cáncer. Si os apetece, pues aquí estamos. Seguro que va a ser muy divertido.
Bueno, pues ahí queda apuntada en el calendario esa fecha que nos acaba de comunicar Victoria. Gracias, Victoria, que vaya todo bien.
Hasta luego, gracias.
Pues queda justo un mes para Nochebuena, sí, estamos a 24 de noviembre, pues eso, un mes para la Nochebuena y la mayoría de nosotros estamos ya organizando las vacaciones, cerrando planes con familiares, con amigos, algún viaje quizá también. Hace tan solo unas semanas pensábamos que serían unas Navidades con menos restricciones que el año pasado. Sin embargo, la incidencia del COVID sigue subiendo y está desbocada en algunos países, así que de nuevo las medidas vuelven a ser más severas. Por eso, debes saber qué requisitos te van a exigir tanto dentro como fuera de nuestras fronteras si es que tienes pensado reservar un hotel o comprar un billete de avión. Empezamos por Europa. Con los casos disparados en varios países, las autoridades comunitarias están estudiando modificar las actuales recomendaciones. Entre otras cosas, podrían extender otros 6 meses más la validez del certificado de vacunación para viajar sin restricciones. Algunos países, sin embargo, consideran que esto es insuficiente y quieren que ese documento incluya la tercera dosis de la vacuna, esa que ya han empezado a poner en algunos colectivos y que vamos a ver si la ponen a la población en general. De todas formas, es importante recordar que se trata de recomendaciones de la Comisión Europea. Es decir, que los países tienen libertad para imponer aquellas medidas que sean convenientes, sean más o menos restrictivas. ¿Y qué medidas se están planteando aquí en nuestro país? Pues de momento, y a pesar de que la incidencia sigue subiendo, ya estamos en 139 casos por cada 100.000 habitantes, no hay limitaciones para viajar por todo el territorio nacional. Los expertos sí recomiendan que nos hagamos pruebas diagnósticas antes de reunirnos con los nuestros. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, apuestan por realizar test en cuanto aparezcan síntomas, incluso a los vacunados, porque sabemos que hay entre un 2 y un 6% de hospitalizados por COVID que tenían las dos dosis. Pero el mayor contagio se está produciendo entre esos casi 4 millones de españoles que son reacios a vacunarse y que nos pueden fastidiar la Navidad. Por eso expertos como el doctor Julián Olaya piden en COPE que se hagan una prueba de antígenos antes de ir a ver a los abuelos o de quedar con los amigos.
Si no tengo síntomas y estoy vacunado, podría acudir razonablemente tranquilo a esa reunión familiar. Pero si no estoy vacunado, lo suyo sería también hacerme un test y, en segundo lugar, ser prudente en esa reunión.
Porque ahora mismo la incidencia en los que no recibieron el pinchazo triplica a la que registramos los que estamos inmunizados y, además, el riesgo de morir por el contagio es 25 veces mayor.
Pues además, en función de la comunidad autónoma a la que viajes, tienes que saber también que te pueden exigir el certificado COVID para determinadas actividades. ¿Dónde y para qué nos lo pueden pedir, Maribel?
Bueno, pues lo tienen en marcha Galicia, Cataluña y Baleares, porque han conseguido que lo avalen sus tribunales, y Aragón se sumará mañana. Lo que piden, lo piden para entrar en discotecas y restaurantes, en el caso de los gallegos también en los hospitales y albergues de peregrinos. Y Cataluña lo quiere ampliar a bares, gimnasios y residencias, pero ojo, porque hay otras 7 comunidades autónomas que también han solicitado su aprobación para implantarlo. ¿Por qué? Pues porque nos dicen los expertos que es una forma de motivar a los no vacunados para que cambien de postura si quieren entrar en lugares públicos.
Gracias, Maribel. Precisamente esta tarde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse en el Consejo Interterritorial para estudiar, entre otras cosas, una posible revisión de las restricciones en los eventos deportivos. Vamos a estar, por supuesto, pendientes, muy pendientes de este nuevo encuentro. Y lo destacábamos antes, este miércoles en las calles y plazas de media España se dibuja un descontento social que va en aumento y que suena así. Son los agricultores que a esta hora se manifiestan frente al Ministerio de Agricultura en Madrid, pero no es el único acto de protesta, ni muchísimo menos. Las fuerzas de seguridad han comenzado hoy en toda España sus movilizaciones en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y en Cádiz se vive hoy la novena jornada de huelga del sector del metal. A esto hay que añadir pues la convocatoria de los transportistas prevista justo antes de Navidad. Ponemos el foco y los micrófonos de COPE a continuación en este incremento de la conflictividad social y volvemos al Ministerio de Agricultura en Madrid. Allí está Sergio López, que es un agricultor de Almería. Tiene contratados a 15 trabajadores. Sergio, muy buenas tardes.
Pues principalmente porque cada vez nos cuesta más subsistir con nuestra explotación. Cada vez los márgenes y los beneficios cada vez son más cortos, son menos y me cuesta muchísimo llegar a fin de mes o poder tener una rentabilidad en mi explotación.
Sergio, nos contabas ahora, ¿no?, los motivos que te han llevado a venir a esta protesta de hoy en Madrid. ¿Cuántas horas trabajas en tu invernadero y qué márgenes te quedan?
Bueno, el trabajo en la agricultura es de lunes a lunes prácticamente. Eso lo sabemos. Luego, la rentabilidad, pues depende del año, de la campaña, pero yo calculo en mi explotación más de un 20%, un 30% de caída de renta. Y bueno, y eso el problema, más allá de también la bajada de rentabilidad, es la cantidad de costes y de gastos que tenemos dentro de la explotación.
La agricultura es, junto con la ganadería, uno de los principales pilares económicos de nuestro país. ¿Qué estáis reclamando con estas movilizaciones? ¿Por qué salís de nuevo a las calles?
Pues mira, sobre todo reclamamos que el Ministerio se posicione a favor nuestra. No vemos una voluntad del Gobierno y del Ministerio, sobre todo, en posicionarse a favor de los agricultores. Y evidentemente nosotros no podemos competir con países que producen con unas condiciones totalmente distintas a las nuestras y en desventaja. Tienen mano de obra muchísimo más barata que nosotros, utilizan fitosanitarios que a nosotros llevan prohibidos 20 años, es decir, es imposible.
Pues Sergio López, agricultor de Almería, hoy en Madrid, como otros miles de agricultores más, para denunciar la precaria situación de este sector. Gracias y suerte, Sergio.
Vale, gracias.
Pues estamos a un mes de la Nochebuena y por eso te queremos preguntar si tienes ya pensado el menú de la cena que vas a poner esa noche. ¿Qué vas a preparar? ¿Más o menos vas a mantener el mismo o, debido al aumento de precios, tienes pensado variarlo este año? Pues queremos, como siempre, escucharte. Queremos conocer cuál va a ser tu menú. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. 637-230000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown, la marca de cosmética neoyorquina para todas las pieles. Estas Navidades hay un regalo para cada piel. Tienes hasta un 30% de descuento en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 28 de noviembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La NASA acaba de lanzar al espacio por primera vez una nave para chocar contra un asteroide y desviar así su trayectoria. La nave se llama DART, dardo en inglés, y ha despegado a las 7 y 23 de esta mañana, hora peninsular, de la base de Vandenberg, en California, con el objetivo de ensayar un método de desviación de asteroides denominado impacto cinético. Bueno, tranquilidad, ¿eh? La Tierra no corre ningún peligro. En este caso, la prueba se va a llevar a cabo contra el asteroide Dimorphos, una roca de 160 metros de largo cuya trayectoria no pasa por la Tierra. La nave de 500 kilos va a impactar contra el astro dentro de relativamente poco tiempo, en septiembre concretamente del año que viene. Lo hará a 6 kilómetros por segundo cuando el asteroide se encuentre a unos 11 millones de kilómetros de nosotros, momento en el que la trayectoria se desviará ligeramente. Pues en esta misión hay una española que trabaja desde Canarias, desde el Observatorio del Roque de los Muchachos. Es Julia de León, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Julia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuando hemos leído esta noticia, yo creo que a todos, ¿no? A muchos, por lo menos, nos ha venido a la cabeza la famosa película Armagedón, donde Bruce Willis estrella su nave contra un asteroide y lo destroza en miles de pedazos. ¿Hasta qué punto se parece lo que va a hacer la misión DART a esta película?
Bueno, más allá de que sea una película muy entretenida de ver, no se parece, pues, creo que en absolutamente nada, ¿no? Sí. Realmente nosotros lo que vamos a hacer es hacer una prueba, la primera prueba real, para empezar a tener un poco de información, de manejar números, de nuestra capacidad de, pues, intentar desviar en un futuro, que esperemos que sea muy lejano, un posible impacto, ¿no?, con la Tierra, pues, de un asteroide. Realmente vamos a hacer unas pruebas reales, ¿no? Vamos a tener números, por fin, que es lo que necesitamos.
Julia, ¿cuántos asteroides más o menos se están vigilando cada día?
Bueno, hay diferentes programas de observación y monitorización del cielo en busca de nuevos asteroides. Por darte así un número aproximadamente, no te puedo decir por día, pero por ejemplo, solo este mes ya llevamos más de 200 asteroides cercanos a la Tierra, ¿no?, descubiertos, nuevos. Conocemos bastante bien y casi con totalidad el número de asteroides por encima de un kilómetro, más grandes que un kilómetro, pero donde todavía tenemos que hacer un esfuerzo de detección y de identificación es en tamaños entre los 100 metros y el kilómetro, ¿no? Y más o menos conocemos aproximadamente un 40% del total que estimamos que hay, con lo cual tenemos que continuar haciendo esos esfuerzos de observación y de detección, ¿no?, de su Tierra.
¿Y ahora mismo hay riesgo real de que un asteroide pueda impactar contra la Tierra?
No, ahora mismo, dentro del próximo siglo, digamos, no tenemos ninguna probabilidad de impacto que sea diferente de cero. O sea, no corremos ningún peligro, pero es importante seguir observando y monitorizando porque, como le decía, pues nos queda bastante por descubrir, ¿no?, en ese sentido. Tenemos que terminar de catalogar e identificar todos estos objetos, ¿no?
Julia, ¿qué hace una española participando en este proyecto desde Canarias?
Pues eso mismo me pregunto yo a veces, ¿no? bueno, yo llevo mucho tiempo investigando y haciendo, sobre todo, caracterización desde tierra, aunque es verdad que esto me ha llevado a involucrarme en misiones espaciales, ¿no?, en asteroides, pero sobre todo caracterización desde tierra, pues aprovechando los magníficos telescopios que tenemos en los dos observatorios que maneja el Instituto de Astrofísica de Canarias, el del Observatorio del Teide en la isla de Tenerife y el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, ¿no? Como decía, pues utilizando estos telescopios para observarlos y conocerlos bien, a la población de asteroides en general y también aquellos objetos que en un futuro van a ser visitados por naves espaciales y de los que tenemos que conocer muy bien sus propiedades, pues, antes de planificar y preparar la misión, ¿no?
Pues esa es la noticia. La NASA acaba de lanzar al espacio por primera vez una nave para chocar contra un asteroide y desviar además su trayectoria, una misión en la que participa Julia de León, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, con la que acabamos de hablar aquí, ahora mismo, en Mediodía COPE. Julia, que vaya todo bien. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues acabamos de hablar con Julia de León y enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad este miércoles 24 de noviembre. Estamos a un mes de la Nochebuena y ya se empieza a notar el repunte de los precios en los mercados. Te lo estamos contando en COPE. El encarecimiento de la luz o los carburantes hacen que muchos productos frescos estén ya más caros que el pasado año. Esther, desde la pescadería donde trabaja en Valencia, nos detalla cómo están los precios. Y Martín, desde su carnicería de Barcelona, nos cuenta que tiene el solomillo de ternera a 40 euros, pero advierte, los precios van a subir todavía más.
Langostino sobre 59, la merluza sobre 22 entera.
Me da la impresión de que va a seguir subiendo.
Productos que cada vez les cuestan más producir a los trabajadores del campo es el principal motivo por el que este mediodía cientos de agricultores llegados de varios puntos de España se están concentrando frente al Ministerio de Agricultura. Dicen que las semillas les cuestan un 30% más que hace un año, los abonos se han encarecido un 48% más y también el agua un 33%. Advierten de que su situación es crítica. Pero no son solo los trabajadores del campo. Por noveno día consecutivo, también los del metal en Cádiz han vuelto a enfrentarse con la policía, que ha tenido que cargar contra los piquetes que un día más trataban de impedir la entrada de los trabajadores a las zonas industriales. Y hablando de policías, también han salido a las calles de las principales ciudades españolas. Protestan por la Ley de Seguridad Ciudadana, por la reforma que va a llevar a cabo el Gobierno. Y a un mes de la Navidad y con los contagios al alza, el pasaporte COVID va a ser obligatorio a partir de mañana en Aragón para los mayores de 12 años que quieran acceder a establecimientos de ocio nocturno, celebraciones en locales de hostelería y restauración y eventos multitudinarios. Acabamos también de conocer que en Asturias se vuelven a suspender en los hospitales algunas consultas médicas y también operaciones programadas ante el incremento de los casos. Los expertos que hemos consultado creen que una de las soluciones pasa por solicitar precisamente ese certificado COVID. Apuestan también por realizar test en cuanto aparezcan síntomas. Julián Olaya es médico internista.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos el puente, tenemos las Navidades, que son celebraciones familiares, y parece prudente tener cierta garantía, que no garantía absoluta, que todos aquellos que nos vamos a reunir tenemos cierto grado de inmunidad.
Pues sí, el aumento de las hospitalizaciones por coronavirus ha vuelto a poner sobre la mesa el pasaporte COVID. Los datos empeoran ligeramente y muchas regiones están planteándose aplicar medidas de control para frenar a tiempo el avance del virus. Una de esas medidas es el certificado COVID. Por el momento, solo Galicia exige presentar este documento para poder acceder al interior de la hostelería. Otras regiones como Cataluña y Baleares lo exigen para acceder al ocio nocturno. Es una herramienta de control no exenta de polémica. Los tribunales la han tumbado en el País Vasco, en Navarra y en La Rioja. Todavía no saben si la pueden implantar. Están a la espera de que su justicia se pronuncie. Y como te destacábamos, como contábamos hace un instante, precisamente este certificado, este pasaporte COVID, va a ser obligatorio a partir de mañana en Aragón para los mayores de 12 años que quieran acceder a establecimientos de ocio, a locales de hostelería, restauración y también a eventos multitudinarios. Es una herramienta de control no exenta de polémica. Lejos de ser una realidad en todo el territorio nacional, el pasaporte COVID es todavía una incertidumbre que está generando varias dudas. Nosotros hoy nos planteamos precisamente una de ellas. ¿Un hostelero puede impedir el acceso a su negocio a una persona no vacunada acogiéndose a su derecho de admisión? Pues la respuesta es que no. El derecho de admisión va intrínsecamente pegado a la ley y por el momento la ley no obliga a vacunarse. El comerciante solamente podría prohibir entrar a un no vacunado si los poderes públicos exigieran el certificado de vacunación en ese territorio, una condición que por ahora solamente se da en Galicia. Y es que el derecho de admisión está muy regulado. De ninguna manera puede atentar contra los artículos 10 y 14 de la Constitución, la dignidad de la persona y la no discriminación, por ejemplo, por sexo o por raza. Además, para poder ejercer el derecho de admisión en un negocio, la administración debe aprobar el listado de condiciones que propone el empresario y ninguna de ellas podría atenerse a criterios subjetivos como sería, por ejemplo, el aspecto físico que pueda presentar un cliente. Resumiendo, en la teoría, si el uso del pasaporte COVID no está aprobado en una región, no se puede solicitar, ni siquiera apelando, el derecho de admisión. Aunque hay locales como La Riviera, por ejemplo, en Madrid, un local donde se celebran conciertos, que ya han anunciado que lo van a pedir a la entrada. Y vamos a hablar ahora de un asunto que, aunque parezca mentira, cada vez es más polémico o quizá políticamente incorrecto. Hablo de la defensa de la vida, cada vez más amenazada por realidades como el aborto o la eutanasia. Por ejemplo, en 2020, en España, uno de cada cuatro embarazos acabó en aborto. La pendiente resbaladiza por la que nos deslizamos es cada vez más empinada. Cuando se aprobó la ley del aborto en 1985, se despenalizó esta práctica solamente entre supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación o malformaciones en el feto. Bueno, pues en 2020 solo el 9% de los abortos realizados en España estaban amparados por estos supuestos. Por si fuera poco, el Ejecutivo prepara una nueva ley todavía más permisiva e ideológica. Si a eso le sumamos la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, pues en España nos está quedando un panorama desolador en lo que a la protección de la vida se refiere. Te voy a contar una historia concreta, la historia de Gaby. Ella es nicaragüense, tiene 34 años y lleva 6 en nuestro país. Hace 2 años se quedó embarazada.
En el embarazo me dijeron de que la bebé venía mal, tenía un problemita en su cerebro que se llama holoprosencefalia. A las 12 semanas, que fue cuando me hice los análisis y eso, pues me dijeron de que tenía que abortar y que no hay probabilidades de que la bebé pues naciera bien.
Gaby fue a una clínica abortiva y en la puerta se encontró con los voluntarios de la Asociación Más Futuro. Junto a ellos llegó a la conclusión de que debía continuar con el embarazo. De hecho, escuchábamos a su bebé, no sé si la escuchabas de fondo. Martina, que así se llama su hija, murió 24 días después de su nacimiento. Gaby dice que disfrutó cada uno de esos días y además agradece la labor de los médicos de paliativos que la ayudaron muchísimo. Por desgracia, no todas las mujeres reciben a tiempo la información sobre lo que está sucediendo en su vientre durante el embarazo como para tomar la decisión correcta. Es el caso de Leire Navaridas, una madre que decidió terminar con su embarazo. Una decisión de la que se arrepiente. Leire, muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Tú, en tu caso, te quedaste embarazada, estabas casada, tenías también trabajo. ¿Cuál fue realmente, Leire, el motivo por el que decidiste abortar?
Pues el que te dices a ti misma, ¿no?, y a tu entorno más cercano, es el de que no te viene bien, que tú tienes muchos planes todavía por realizar, que tienes muchas cosas que conseguir, ¿no? Pues la estabilidad en la pareja, por ejemplo, la estabilidad en el trabajo, una autonomía económica, y luego, bueno, pues con la idea también de que la maternidad te quita libertad, pues es como que con 26 años todavía eso te agobia. Pero en lo profundo, lo que he podido luego entender es que realmente lo que me pasaba es que me sentía muy sola. Y cuando te sientes absolutamente sola, esa noticia del embarazo es un impacto muy fuerte que recibes así como una amenaza de supervivencia, porque dices, ¿cómo voy a hacer yo si apenas me valgo para mí misma? Y luego también que no corresponde al ideal que puedas tener tú en mente de poder tener todo lo que necesitas para que ese niño o esa niña pues cumplan con esa idea que tienes tú de familia feliz.
¿Y por qué dices, Leire, que te sentías sola? Estábamos hablando pues que estabas casada, tenías tu familia, tenías tú también tu trabajo. ¿Por qué te sentías sola? ¿Estabas en un mal momento vital?
Bueno, digamos que podemos estar muy rodeados y a la vez sentirnos muy solos, y ese era mi caso. Es como que realmente tienes yo tenía la idea de que frente a la maternidad estamos solas, es una cosa que mi madre me había repetido muchas veces. Entonces hay un padre, pero está ausente, entonces con ella no cuentas. Y si luego encima le sumas que en mi caso sí que había crisis de pareja, pues ves una inestabilidad tal que no sabes hasta dónde se va a comprometer ese padre con su criatura. Y luego, pues las relaciones sociales, en mi caso, pues digamos que tenían un grado de compromiso, pues el que tenían, ¿no? Pero no tienes ese apoyo incondicional con el que dices, pase lo que pase, necesite lo que necesite, estoy apoyada. Y básicamente es la conciencia de tener relaciones de amor, que es lo que entonces no tenía y ahora sí, con el paso de tiempo, he podido pues tener, aprender y construir.
Leire, una vez que tomas la decisión, me imagino que dificilísima decisión, ¿no?, de interrumpir tu embarazo.
Pues,
¿te sentiste apoyada?
Pues no creas. No, o sea, realmente se puede tomar de la forma más rápida y sencilla que te puedes imaginar, porque hay un montón de mentiras construidas en el colectivo social que te crees. Entonces, por un lado te crees que lo que tienes en el vientre es un amasijo de células, con lo cual a partir de ahí ya no hay ningún tipo de gravedad en sacarte eso como quien se saca un quiste o lo que sea que incomode, ¿no? Entonces, eso ya queda aparcado. Luego, por otro lado, como estás como en estado de shock y lo único que buscas es una solución, pues hoy día se dice, bueno, hoy día y por entonces, que yo lo hice en el 2009, que si lo haces en un entorno seguro, o sea, en una clínica con las medidas de higiene necesarias, pues es inocuo. Entonces dices, pues ya está, perfecto. Yo me quito el amasijo este de células, que ahora mismo me está volviendo loca, y ya está, y se arregló todo, y yo con mi vida para adelante. Y claro, yo seguí creyéndome esto durante un tiempo, pero gracias a que yo he estado en terapia, he ido haciendo un trabajo introspectivo y también de conciencia y de romper muros y ganar sensibilidad, pues claro, te das cuenta en un momento dado que ese amasijo de células efectivamente era la vida de mi hijo, que ya tenía su propia identidad, y que si en ese momento en la clínica me hubieran puesto una ecografía, pues yo hubiera podido escuchar su latido. Y hacer eso en conciencia ya es otra cosa. Pero es que vamos allí engañadas y en estado de shock.
Leire, una vez realizado este aborto voluntario, prácticamente un año después, tú te vuelves a quedar embarazada y entonces sufres un aborto natural. ¿Qué supone para ti esta segunda pérdida?
Pues vuelve a ser un varapalo, pero con esta trayectoria que tengo yo como de mucha falta de gestión emocional, pues yo vuelvo a construir un muro que me permita, digamos, contener el dolor que hubiera salido de forma natural, pues yo lo contengo. De hecho, no solté ni una lágrima, no lloré. Y me dije que fue bonito mientras duró, porque yo estaba muy ilusionada realmente con ese embarazo, pero me vi incapaz de abordar ese dolor, no le realicé ningún tipo de duelo y pues con un nuevo muro seguí para adelante con mi vida hasta que eso explotó.
Y bueno, años después te has convertido en voluntaria, ¿no?, del movimiento Pro Vida, y ahora eres tú la que ayudas a muchas mujeres que han abortado. ¿Qué tipos de casos te encuentras? ¿Cómo ayudas, tú que conoces bien, que has pasado por esta experiencia? ¿Cómo ayudas a todas estas mujeres?
Pues lo que normalmente necesitan primero es como sentirse acogidas, porque es un dolor muy, muy fuerte, muy profundo, al que le suele acompañar un gran sentimiento de culpa, porque encima nos creemos que hemos ido voluntariamente, cuando no es real, porque la voluntad se ejerce cuando estás en un estado de tranquilidad, cuando tienes toda la conciencia e información, pues por ejemplo, poder ver a tu hijo con una ecografía, y segundo, también tener alternativas de apoyo. Entonces, con todo eso sobre la mesa, puedes decir, bueno, pues mi voluntad sí que es interrumpir violentamente este embarazo, pero realmente no ejercemos la voluntad porque vamos como medio zombies, ¿no? Estamos muchas veces, pues eso, me cuentan historias de realmente que piensan que no pueden sacar ese embarazo adelante por la situación que sea. Puede ser por una amenaza de la pareja, puede ser porque hace poco han tenido igual unos gemelos y ya cuando empiezan a ver la luz, pues viene este nuevo hijo con un embarazo igual un poco dificultoso. Entonces, estas mujeres han oído o escuchado mi testimonio, porque ya está muy publicado pues por las redes sociales y demás, y entonces ven que por fin hay alguien que las va a entender y en muchos casos es conmigo la primera vez que se atreven a sacar ese dolor, porque hasta ahora no han sentido que en su entorno nadie las vaya a acoger y comprender, sino que simplemente les dicen, has hecho bien, no te tormentes por eso, da lo mejor para ti y ya está. Entonces no les dan espacio a soltar ese dolor, a mostrar lo mal que se sienten porque eran su hijo y ya no lo tienen. Y bueno, y hay algunas pues que han venido a mí después de haber intentado 3 veces quitarse la vida, y gracias a Dios pues ha salido de eso y ahora pues tratan de volver a la vida.
Pues Leire, voluntaria de Provida, gracias por contarnos tu testimonio. Leire, que tiene un añito ahora de 4 años y que es la mamá más feliz del mundo. Precisamente este domingo la iniciativa Cada Vida Importa ha convocado una concentración a favor de la vida en la calle Serrano de Madrid a partir de las 12 del mediodía. Y ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Hola Pilar, ahora que muchas diócesis españolas reciben o están a la espera de recibir nuevos obispos, me ha encantado el artículo publicado en la Gaceta de Salamanca por nuestro gran teólogo Olegario González de Cardedal, al hilo del nombramiento de José Luis Retana como obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Primero, el reconocimiento y gratitud hacia las pertenencias que hacen posible cualquier vocación. Familia, escuela, amigos, comunidad cristiana. También la tradición espiritual en que uno ha crecido, en este caso, la sólida raíz de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Nacencia y permanencia, dice el teólogo abulense. Nada somos sin ese tejido de relaciones que nos permite responder a nuestra vocación. Habla de la necesidad de que el obispo sea hombre de paz, disponible para empeños a veces arduos, incluso penosos. También de la necesaria apertura a los movimientos de la historia para interpretarlos. Pero sobre todo, afirma que solo desde una fe radical y desde una confianza sin límites en Dios y en los hombres se puede ser obispo hoy. Hacen falta sencillez, que no es ingenuidad, y coraje para asumir ese ministerio, que no es locura, aunque a veces lo parezca, añado yo. La mejor recomendación que don Olegario hace al obispo es creer en los milagros, que existen sencillamente porque Dios existe y Cristo nos acompaña vivo. A fin de cuentas, dice, es un milagro que un obispo o un sacerdote se logren, pero no es menor milagro que se logre la vocación cristiana de un seglar en su profesión y en la familia. Por eso, en vez de discutir y adjudicar etiquetas estúpidas, lo más realista es la oración. Del obispo por su pueblo y del pueblo por su obispo. Es un artículo que es oxígeno porque transpira evangelio.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Viendo los datos que se registran en otros países, tocamos madera, pero ¿por qué estamos mucho mejor?
Las personas han ido de una forma ordenada a vacunarse y bueno... Yo
¿cómo están las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa?
Hemos estado muy pendientes de la luz en los últimos meses, pero a lo mejor en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada,
¿no? Siempre hemos estudiado que a partir de cierta edad no generamos neuronas, que eso forma parte del deterioro. ¿Cómo han demostrado lo contrario?
Esto es absolutamente increíble.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Fridays.
Da igual cómo lo digas, con Renfe ahorras seguro. Ampliamos promo. Solo del 24 al 27 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 24 al 27 de noviembre. Aprovecha el como se diga. Entra ya en renfe.com.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Cinfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte,
de Cinfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.